Buenas tardes. Llegamos a la conferencia, podemos llamar de clausura. Primero quiero agradecer amablemente al subdirector de la APLU que me permite presentar a un querido colega, que es el profesor Martín Bassós Comà. Yo creo que al profesor Bassós Comà no requiere presentación, porque me consta que aquí estéis muchos especializados en derecho urbanístico y que no hemos leído del profesor Bassós Comà sobre urbanismo, desde la historia del urbanismo hasta los temas más palpitantes que tienen que ver con el urbanismo, ordenación del territorio, medio ambiente, para los que somos ambientalistas, el medio ambiente, la costa, el litoral, pero no solo temas relacionados con el urbanismo, también en relación con el derecho administrativo económico, con los temas municipales. Profesor, que es nació en Olot y luego desarrolló su carrera académica hasta el momento actual, en que el profesor Martín Bassós Comà es catedrático emérito de Derecho Administrativo en la Universidad de Alcalá. Quizás simplemente recordar que en el 2008 se publicó su libro Homenaje, que yo creo que es de necesario uso para los especialistas en derecho urbanístico, porque se titula El derecho urbanístico del siglo XXI. Es un libro de necesaria utilidad. Si en la sesión anterior no hubo posibilidad de dormirse, yo creo que en esta tampoco va a haber esa oportunidad, porque el profesor Martín Bassós, con su enorme experiencia y conocimiento más allá de nuestras fronteras, nos va a hablar de ese urbanismo que se está haciendo en otros lugares, esas alternativas que ya se están dando en Ciudad de Coruña, por ejemplo. El modelo del puerto urbanizado, pues es un modelo ya que nació en otros lugares de Europa. Nos va a hablar también, quizá ligando con la conferencia anterior, realmente en otros países hay esa burocracia asfixiante, lleva un urbanismo más lento, un urbanismo más rápido, cuestiones que yo creo que nos abrirán muchos horizontes, y desde luego no perderemos el tiempo. Y como colofón de estas jornadas, yo creo que es ideal estar aquí con nada más y menos el presidente de la Asociación Española de Derecho Urbanístico, profesor Martín Bassós Comà.
Muchas gracias, muy amable mi colega el profesor Sanz Larruga. Agradecer a los organizadores que me dejen poner la corbata y acogerme a su benevolencia por no ponerme la americana, porque hace un calor tremendo. Y al propio tiempo también agradecer a los organizadores la posibilidad de intervenir en este coloquio. Tal como me lo configuraron, la forma de desarrollarlo era cuáles podrían ser las indicaciones que en el marco del derecho europeo podrían influir o valorarse en nuestro país a efectos de mejor comprender si hace falta la modificación de nuestro modelo urbanístico o, por el contrario, hacer retoques o situaciones peculiares. Sería absurdo que hiciera país por país, y por eso lo que he intentado es, a través de 8 puntos, ir a hacer referencia más o menos la legislación correspondiente. Son en materia de planificación, en materia de urbanismo y medio ambiente, en materia, tercer punto, la contratación y el urbanismo, el quinto punto, la ejecución y gestión, el sexto, el contencioso administrativo de tipo urbanístico en algunos países, para ver la conflictividad permanente que existe en torno al urbanismo. Nada es pacífico. Por último, una referencia a la financiación del urbanismo y, al final, una reconsideración, o mejor dicho, una valoración de la estructura municipal de los distintos países que encuadraremos los temas, porque creo que es fundamental hacer una referencia a ese problema que en Europa ha sido resuelto ya, de la modificación del mapa municipal, y que en España tenemos pendiente, y por lo tanto influye directamente sobre la gestión y el planeamiento urbanístico. Entonces, sobre este esquema, quiero plantear las distintas situaciones o puntos de referencia en algunos países. Recientemente una revista de derecho administrativo francés preguntaba ¿a dónde va el urbanismo a nivel europeo? Y tenía una tesis que a mí me es atractiva, que decía que el urbanismo ya no existe, que el urbanismo ha sido tal la complejidad absorbido por las políticas públicas. Es decir, una cosa es ser obras de urbanización, como nos señalaba el profesor Iglesias, y otra, a través de las obras de urbanización, resolver el medio ambiente, resolver la igualdad de los ciudadanos, resolver la vivienda, resultar la intervención en los gases de invernadero. Es decir, toda una gama de materias que ya son imposibles de considerar que son auténticamente el derecho urbanístico tal como lo tenemos concebido tradicionalmente. Porque es importante, creo que partamos de una idea. Todos los países europeos son tributarios de un proceso de estatalización del urbanismo que se produjo al término de la Segunda Guerra Mundial. Y, curiosamente, heredaron formas jurídicas y de entorno económico propias de países autoritarios. La ley española es influenciada por la ley italiana del año 1942, en el pleno fascismo. La ley francesa de 1943, que tiene artículos muy parecidos a los que tenemos en España, pues es también del régimen de Vichy, que fue, fíjense ustedes, el régimen de la Cuarta República Francesa no modificó esta ley, la siguió aplicando. E incluso el año pasado surgió un tema sobre un punto de vista concreto, si estaba vigente o no esta ley de 1943. Y luego vino la revolución, dijéramos, urbanística provocada por los ingleses, con la modificación de la ley del año 47 de nacionalización del ius edificandi, etc. Por lo tanto, hay unos resabios, en cierto modo, autoritarios que hoy no acaban de convencer. Y voy a hacer algunas referencias a este tipo de cuestiones. Tanto la ley francesa como la ley española y como la ley italiana dicen que las limitaciones urbanísticas no son indemnizables. Esto, y hay autores que están de acuerdo, tanto españoles como extranjeros, de que si hubiese sido en otro periodo histórico, estas manifestaciones no hubiesen podido ser aplicadas o incluso tener carácter constitucional. Un ejemplo muy claro es el italiano, del 1942, que establecía que las limitaciones urbanísticas también no eran indemnizables y eran perennes. Y el Tribunal Constitucional italiano, ya en los años 60, derogó precisamente esta situación. Y que, por lo tanto, no podía considerarse permanentemente inactiva una limitación urbanística que hacía referencia al derecho de propiedad. Por lo tanto, diríamos, hay antecedentes que no se corresponden actualmente en la mayoría de los puntos de referencia. Pero hay una incertidumbre general de cómo manejar todos estos nuevos problemas. Y esta incertidumbre y preocupación es general. Por eso, el punto primero, que coincide con el del profesor Iglesias, la inquietud en torno al planeamiento. Cómo cada país ve con mayor inquietud cómo este documento tan fundamental, tan difícil de elaborar, puede manejarse. Y así vemos que la mayoría de los países mantienen el doble nivel del planeamiento territorial y el planeamiento urbanístico. Por ejemplo, en Inglaterra hay unos planes estratégicos de carácter territorial, supramunicipal y el plan municipal concreto. Pero claro, Inglaterra nos ofrece quizá lo más característico de todo, que el planeamiento no es vinculante y que por lo tanto es una forma social de entender el planeamiento. Recientemente la Asociación Española de Derecho Urbanístico ha participado en un congreso en Lieja y el profesor inglés nos dijo claramente lo siguiente: mire, yo comprendo que ustedes los continentales son incapaces de entender esto, de que el planeamiento no sea vinculante y además funcione, pero es que tampoco tenemos armas intelectuales para explicárselo y convencerlo. Tienen que venir a verlo, pero no es explicable, dijéramos, en términos racionales. Porque el planeamiento en Inglaterra, en ambos, tanto el esquemático territorial como el local, son voluntarios, pero esto es más aparente de lo que parece, puesto que el Ministerio de Medio Ambiente dicta unas guías para todos y cada uno de los problemas existentes en el urbanismo, de áreas urbanas, de espacios verdes, es un detalle exhaustivo, que voluntariamente tanto las administraciones públicas territoriales como las administraciones públicas ordinarias aceptan en principio. Por lo tanto, nos encontramos que también es muy relativo lo que los ingleses nos llaman de la autonomía municipal, que son todos los libros, están hablando siempre del mismo, del self-government. Pues en Inglaterra estarían encantados de tener la autonomía municipal que tenemos aquí en España, que hacemos todo lo que queremos con independencia de la ley estatal. Ahí el control a través de estas guías y de otros medios es importante. En Alemania también nos encontramos con un dualismo, planes territoriales que cada Länder tiene en los suyos y luego la distinción entre los planes de superficie y los planes de construcción. Los planes de construcción son lo que diríamos nosotros en cierto modo las ordenanzas o normas urbanísticas del planeamiento, muy codificadas, muy estructuradas, etcétera. Pero las decisiones sobre el uso del suelo va en un instrumento aparte, que no es vinculante en sí mismo, pero sí en algunos puntos incide sobre la ejecución del plan. En Francia nos encontramos también con el doble nivel. Por una parte, unos esquemas territoriales que cada vez tienden a ser más intermunicipales, porque el problema más europeo más importante, y luego lo diremos en el punto último, es la estructura municipal que sea capaz de soportar el planeamiento tal como ha sido tradicionalmente y como ahora es con esta sobrecarga de objetivos y de problemas. En Italia nos encontramos un caso típico parecido al español, en cierto modo. Cada región tiene su ley. Acaba de aprobarse el mes pasado la ley del territorio de Toscana, de la región de Toscana, pero todas la están renovando también permanentemente. Aquí, como tenemos 17, pues allí me parece que son 19 regiones, también permanentemente legislando sobre la materia. Pero, curiosamente, desde hace más de 20 años se intenta tener una ley del gobierno del territorio que establezca a nivel de todo el Estado unos principios de dirección del proceso territorial y su configuración. El Congreso de los Diputados ha aprobado la ley, pero el Senado no la ha aprobado y, por tanto, llevan más de 20 años gestionando esta ley. Y esto es importante porque ahora saben ustedes que el próximo mes habrá un referéndum de modificación de la Constitución en Italia, entre ellos la supresión del Senado, tal como había sido tradicionalmente, y su sustitución por un Senado parecido al que tienen en Alemania, que es representativo de las regiones exclusivamente. Pues bien, la nueva Constitución ha cambiado ya este esquema. Antes, la reforma del año 2001 de la Constitución italiana, que era parcial del título solo de las regiones, decía que el gobierno del territorio sería unos principios que el Estado dictaría, pero que las regiones ejecutarían. Ahora ya la nueva reforma dice que el Estado y las regiones participan en igualdad de condiciones en la definición del territorio. Por lo tanto, si este gobierno, ley del gobierno del territorio puede implementarse ahora con mayor respaldo constitucional, será también una ley, dijéramos, de principios y de mayor intensidad del Estado en la coordinación y en la ejecución del planeamiento territorial. Portugal, saben ustedes, que ha aprobado la Ley de Urbanismo y de Ordenación del Territorio de 2014. Pues esta ley también establece el doble nivel, a pesar de que en Portugal no hay propiamente regiones en el sentido que tenemos nosotros, pero sí hay un intento de un plan nacional de ordenación del territorio que condicione los planes locales. Por lo que respecta, diríamos, a otros países, Holanda, por ejemplo, a mí me ha llamado mucho la atención una ley holandesa. Saben ustedes que Holanda es un país más o menos pequeño, que tiene una estructura particular. No es fácil informarse sobre el derecho holandés porque solo a través de traducciones francesas o de otro orden establece. Ha hecho un cambio importante. Dice que todos los planes de urbanismo serán aprobados exclusivamente por los municipios. Ni las provincias, que allí serían un poco las regiones, ni el Estado tiene capacidad para aprobar o sancionar estos planes. El municipio es autónomo a este respecto. Pero tanto el Estado como las provincias, en cualquier momento de la evolución del proceso urbanístico, pueden dictar directrices y normas que se apliquen precisamente a estos planes en vigor. Los planes tienen una duración máxima de 5 años y se permite su prórroga automática. En la elaboración de estos planes son muy participativos y, por lo tanto, señalan puntos de vista particulares. Por lo tanto, como ven ustedes, todos los países tienen el doble nivel de planeamiento, el doble nivel de insatisfacción respecto al contenido de este planeamiento. Si debe ser plenamente orientativo o debe ser vinculante, o con el caso inglés de que no es vinculante, pero de facticamente es tan vinculante como los planes nuestros. Lo que pasa es que ellos apelan a una concepción genérica que luego vamos a ver a la hora de los convenios urbanísticos, que tiene distintas características. Bien, diríamos, por lo tanto, que en materia de planeamiento las preocupaciones son muy parecidas a las nuestras. Que el aparato administrativo de esta planificación intentan siempre que sea más flexible y más ágil, pero reconocen en todos los países las dificultades que presenta. No podemos dejar de observar que la incidencia de la planta municipal es muy importante sobre estos supuestos. Fíjense ustedes, nosotros, solo España y Francia tienen esta multiplicidad de municipios. Francia tiene 35.000 municipios y nosotros tenemos 8.310. En cambio, Alemania ha producido reducciones de municipios del orden del 50 y del 60%. Inglaterra solo tiene 500 municipios, con una población superior a la nuestra. Todos los países intentan agrupaciones, fórmulas de planeamiento supremo para soportar, por así decirlo, la complejidad de estos documentos. No digo que sea esta la exclusiva finalidad de estas modificaciones de la planta municipal, pero sí ayudan, porque es evidente que un municipio, diríamos, de 500 habitantes o de 1.000, no puede tener una capacidad para un planeamiento de las características que se presentan. Debe ser una cosa más simple, a pesar de que se habla de las normas subsidiarias, etcétera. Pero luego veremos que en los espacios metropolitanos y otros la complejidad es mucho mayor. Por lo tanto, yo diría que todos estos elementos que parecen muy formales de igualdad, de instrumentos, de igualdad, de preocupaciones, de la igualdad, o parecidos, en términos parecidos a estas ordenaciones, hay un soporte institucional importante que a veces ayuda a soportar esta carga y a veces la dificulta. La segunda observación es la invasión del derecho del medio ambiente sobre el urbanismo. Y ahí el profesor Sanz seguramente estará en desacuerdo, porque él es un gran especialista en materia de medio ambiente, que el medio ambiente está cambiando totalmente la problemática del urbanismo tal como lo entendíamos. El principio de precaución, las materias que establece de evaluaciones de pacto ambiental, de estratégico, etcétera, la ambigüedad, por ejemplo, en el caso español de la efectos de la evaluación de impacto ambiental, que está generando una multitud de anulación de planes, pues en muchos países también se han planteado estos temas. La preocupación de cómo puede conciliarse el desarrollo urbanístico, ya no súper espectacular, sino ordinario, con las premisas y las exigencias del medio ambiente. Algunos países han establecido también el intento bien de introducir documentos ambientales dentro de la estructura del planeamiento, y otros, por ejemplo el caso holandés, aparte, es decir, son documentos distintos que se conexionan por ajustes difíciles de comprender, pero en definitiva establecidos separadamente. Esto parece que puede facilitar un tanto la posición. En algunos supuestos, pues Inglaterra, que siempre diríamos choca con nuestra concepción, al menos jurídica, administrativa, de los problemas, pues tiene unos planes, green papers, etcétera, que dan unas nociones muy genéricas, pero muy importantes y muy meditadas. Esto de la integración del medio ambiente en el planeamiento ha retrasado muchísimo la elaboración de este planeamiento y la mayor participación que tienen los particulares para impugnaciones y otra materia en esta situación. Recordemos que la ley del suelo del 56 y las sucesivas hablaban solo de las precauciones genéricas sobre los espacios, etcétera. Ahora esto ya no es así, es el planeamiento entra en todas y cada una de las materias medioambientales, no digamos las colisiones con la ley de costas, etcétera. Toda la legislación sectorial en todos los países es un problema de conflictos permanentes. Habrán visto ustedes en nuestra realidad las nuevas leyes de carreteras y de ferrocarriles, las nuevas invasiones que hacen sobre el planeamiento municipal, no solamente en la fase de consulta, sino que cuando hay determinadas, pueden declarar la nulidad del plan de urbanismo por incumplimiento de determinaciones de esta naturaleza. Por lo tanto, la legislación sectorial, sea estatal, sea de la comunidad autónoma, sean actuaciones de superiores, causan infinidad de problemas. En Portugal, por ejemplo, la ley portuguesa tiene una cosa que puede ser útil, y es la obligación en cada municipio de crear un fondo municipal sobre la sostenibilidad ambiental y urbanística, para resolver determinados temas. Es decir, es un fondo monetario que a través de se nutre, a través de la, dijéramos, del presupuesto, para atender estas cuestiones que pueden ser importantes para resolver algunos problemas. El tercer sector es la vivienda y el urbanismo. Este es un tema radical. Les parecerá un formulismo excesivo, pero en la Ley del Suelo de 1956 no hay una sola referencia a la palabra vivienda. Se habla de edificación, que es una cosa, por supuesto, se pensaba que la edificación y la construcción tenía como destino la vivienda, pero la palabra vivienda no aparece, no hay una preocupación para el derecho a la vivienda. Esta, para nuestro derecho, el artículo 47 de la Constitución ha sido capital en este sentido de poder establecer una nueva visión. Entonces, el derecho urbanístico en todos los países está vinculado a la satisfacción de este derecho. Y los autores señalan que hasta este momento el derecho urbanístico afectaba a las alturas, al volumen, al uso, pero no penetraba en la gestión y en la titularidad de este derecho y que, por lo tanto, es necesario una mayor articulación. En Francia acaba de dictarse una ley que les recomiendo, del 24 de marzo de 2014, sobre el derecho a la vivienda, que es mucho más efectiva que en todos los follones que nos hemos metido en España, y perdón por la expresión coloquial, de la calificación de viviendas para protección oficial. Porque, primero, el prefecto asigna inmediatamente a una persona que no tenga vivienda una vivienda donde pueda y donde es necesario. Y es una decisión administrativa de cumplimiento inmediato. Luego, esta ley ha desarrollado aspectos muy importantes sobre los desahucios, todos los aspectos. Es una ley extensísima, pero que les recomiendo a los que están interesados en el tema de la vinculación de la vivienda y el urbanismo a todos estos efectos. Esto es importante señalar porque no solamente es la vivienda, dijéramos, como espacio de convivencia, sino que lleva detrás otro de los grandes problemas del derecho urbanístico, la relación entre la construcción y el derecho urbanístico. El derecho urbanístico se hace toda clase de limitaciones sobre la construcción, pero por otra parte los poderes públicos se ven obligados, no solamente en épocas de crisis, sino en circunstancias normales, a apoyar a los constructores. Entonces, ¿cómo se puede conciliar toda esta bifurcación? Es decir, el derecho urbanístico actual está condicionado por el medio ambiente, por el apoyo a la construcción, pero a su vez financiar las situaciones derivadas de los constructores y promotores. Entonces, es un puzzle muy difícil de articular. El siguiente punto que podemos hablar, ¿qué materias en el derecho comparado se nos ofrecen sobre el concepto del derecho de propiedad, la plusvalía, la expropiación, todo esto, este mundo? Ahí diríamos que las leyes, sobre todo los años 60 y 70 y 80 del siglo pasado, eran muy generosas en inventar conceptos nuevos. Por ejemplo, el plafón legal de densidad en Francia, la limitación del derecho del suelo en Italia, situaciones que intentaban abstraer el problema de la plusvalía, que es el gran problema de todas las concepciones urbanísticas. Pues bien, todos estos, ¿cuándo se han evaporado? Las legislaciones han dicho que no sirven y que hay que buscar otras vías, y que la única vía, por ejemplo, en el caso francés, es la vía de la financiación a través de impuestos que se imponen al promotor, unas tasas específicas para resolver estos problemas. En definitiva, por lo tanto, se está de vuelta de algunas cosas. Y el derecho español, no digamos, calificación de terrenos para viviendas de protección oficial, algunas con la calificación de bienes demaniales. ¿Y luego qué ha pasado? Que las leyes posteriores, en sus transitorias, y las leyes autonómicas van dispensando de esta obligación. ¿Por qué? Las circunstancias han puesto en muchos casos claramente de que es más caro una vivienda de protección oficial que una vivienda libre. Entonces, claro, el legislador tiene que estar permanentemente atento a estas circunstancias. El tema de la financiación. El tema de la financiación yo creo que es importante, porque en la legislación española no existe la financiación del urbanismo, sino que lo que se hace es, a través de las cesiones, financiar el reparto equitativo de bienes, de beneficios y cargas, intentar que todo lo que sea de financiación quede encubierto por estas técnicas patrimoniales. Esto durante un tiempo pudo funcionar. Ahora es más difícil, y coincido con el profesor Iglesias, de que las cesiones previas, etcétera, son muy difíciles de articular. Entonces, el urbanismo se plantea, y en muchos países están en esta materia, qué deben ser la absorción de plusvalías, ex ante o ex post de la urbanización. En esto los ingleses lo tienen muy claro. El constructor pacta con el municipio la evolución de un desarrollo urbanístico y en función de este pacto, pues hace las cesiones correspondientes. ¿Por qué? Porque ha calculado ya la rentabilidad que le va a dar esta actuación. Y el municipio, pues por los, vamos a llamar, por unas fórmulas más civilizadas que las nuestras, creo que de momento sería imposible ponerlo esto en España en funcionamiento, pero hay un pacto, un convenio. Yo creo que ha hecho mucho daño a la mentalidad española para ahora y para el futuro, y para eso digo al profesor Iglesias al mismo tiempo, la idea del convenio urbanístico, porque el convenio urbanístico ha sido una forma de falsear asuntos, pero que el convenio es necesario para el futuro del urbanismo no cabe menor duda. Ahora, si interpretamos el convenio como se ha hecho, es decir, yo le pago a usted tanto tal y antes de que se apruebe el plan ya tiene usted la licencia y va contra el plan, luego no se logra hacer el plan, todas las declaraciones de nulidad de los planes están ahora en esta situación, que no se han podido materializar, en el caso de Marbella es clarísimo, miles de convenios o cientos de convenios que al declararse nulos los planes ahora hay que devolver lo entregado inicialmente, si es que se puede, y luego la responsabilidad patrimonial consiguiente. Fíjense lo que ha sido esto, la barbaridad que ha sido. Es decir, cuando uno ve el informe del Tribunal de Cuentas que sirvió para intervenir en el municipio de Marbella, es un documento que hay que conocer. Yo creo que a las personas que estén interesadas está publicado en el Boletín Oficial del Estado, es decir, no es una excesiva. Pues se da cuenta de este problema, de lo que sea. Y al propio tiempo, lástima que no esté el profesor Roger, decirle que el Tribunal de Cuentas, a mi juicio, es muy discutible, por supuesto, y es puramente una visión personal, encargó a Tinsa, que es la famosa empresa, que hiciera las valoraciones. Y claro, es una valoración, una entidad comercial. ¿Y qué dijo? Pues yo aplicaré el método dinámico de residual. En el año de plena actividad y vorágine urbanística. Claro, las valoraciones del suelo eran tan tremendas que ponían a estos convenios al fondo del explosivo. Hoy estos convenios no valen ya nada. Y no obstante, los promotores y los que firmaron el convenio están todos procesados penalmente. Esto nos vuelve a plantear otro problema, la conexión del urbanismo con el derecho penal. Yo diría a los organizadores que el próximo coloquio que hagamos fuera sobre este tema, que conciliara penalistas y urbanistas para ver si a través de una determinada separación de la prejudicialidad penal y la urbanística y contenciosa administrativa podríamos llegar a un sitio de acuerdo. Porque si imaginen ustedes un caso que yo tuve que hacer un dictamen para un señor que está procesado, que esta valoración en los años del boom era de tal calibre que le van a caer una cantidad de años de cárcel impresionantes y ahora pues no vale prácticamente nada. Es decir, y el juez penal no puede echar para atrás. Y siempre está, y el fiscal me decía a mí allí en el juicio, pero es que Tinsa dice esto y tal. Y yo le decía, no señor, el método residual dinámico no es un método objetivo, es un método para la especulación, porque es el método que dice, estas cosas valen para lo que voy a ganar en la enajenación, no para lo que vale realmente el bien en este momento histórico. No sé cómo saldrá el pobre hombre del follón que le han metido, pero es decir, esto de la separación de lo que es el derecho sancionador administrativo y el de la perjudicia penal, creo que es inevitable y urgente que lo planteemos. Los penalistas no quieren saber nada con ese tema. Dicen, no, es que el urbanismo es tan complicado, que esto no tiene ninguna solución, etcétera. Entonces debemos plantearnos si las plusvalías somos capaces de fijarlas antes o después, y si es después, tiene que ser a través del sistema fiscal. Lo que estas cesiones, que en una época dijéramos histórica, dijeron, no, es que la ley de Ensanche del siglo pasado también establecía las cesiones y nosotros las vamos a generalizar. Yo soy partidario de las cesiones, pero a título puramente personal, porque como tengo desconfianza en el sistema, pienso que si no fuera por este módulo no tendríamos ninguna zona verde, ninguna tal, por la mentalidad nuestra. Pero reconozco que intelectualmente hay que ponerlo en cuestión. Personalmente es una vocación y permito que les diga a ustedes. Por lo tanto, diríamos esta situación. El derecho francés, por ejemplo, no admite las cesiones o no las reconoce. Y en cambio busca la financiación de todas las cargas urbanísticas a través del promotor y le impone una serie de impuestos. Una serie de impuestos que han sido abundantísimos y modificados y están en desacuerdo todos los autores y todos los promotores porque es un caos muy difícil. Un impuesto para la zona verde, un impuesto para la cesión de una calle, un impuesto por la cesión de todo. Pero ahora, en la ley esta del 2014, han logrado reducirlo a solo dos figuras impositivas. No sé qué resultado va a dar. La contribución por la urbanización, la management, que dicen ellos, y otra sobre sus suplementos en la materia. Si este sistema de que a través de las vías impositivas pudiera realizarse una correcta aplicación de este sistema, yo creo que sería bueno. Ahora, si luego hacemos esto, pero el catastro hace otra cosa y no hay forma de coordinar ni una cosa ni otra, pues tampoco creo que nos ofrezca la seguridad jurídica suficiente. Para el tema del contencioso administrativo. Ahí hemos hablado durante todas las jornadas de la anulación de planes, etcétera, etcétera. No es una realidad puramente española, es universal, y cuando digo universal, europea al menos. En Alemania, que se pone siempre como el objeto más importante de gente seria, etcétera, en los años 80 hubo una auténtica alarma de la cantidad de planes que se anularon. Y hubo la jurisprudencia y los criterios, allí es lo que sí es importante, el derecho alemán, porque así como nosotros nos hemos dedicado solamente a ver si el plan es discrecional o no es discrecional, allí lo que hacen es un estudio exhaustivo de la ponderación de los distintos usos y elementos, un factor de ponderación muy variado y la doctrina ha sido muy precisa en articular esta materia. Pero la jurisprudencia se dio cuenta de que no podía ser, que cientos de planes quedaban anulados por defectos de forma o de tal. Entonces, ¿qué hizo? Hizo un análisis de cuáles eran los vicios de forma y los vicios de fondo y declaró que a partir del segundo año ya no podían invocarse determinados vicios de forma. Y los vicios de fondo tenían una caducidad de 7 años. Yo no digo que esto sea un ideal, pero nos está demostrando que toda la patología que estamos hablando permanentemente en este seminario y en otras no es exclusivamente nuestra. No es que quiera ser yo más papista que el Papa ni chauvinista, sino que es una realidad permanente esta situación. El derecho francés nos ofrece últimamente en la ley del 14, yo creo, un avance muy importante. Se ha discutido mucho lo de la acción popular y tal. Entonces, el derecho francés las califica de acciones delictivas inmediatamente mafiosas, se llaman, entre comillas, acciones públicas mafiosas. ¿Y qué es lo que detecta? Si el juez, al analizar una acción pública, o de un legitimado que solo va a buscar la especulación y la indemnización. En un caso me contaba un colega que, una acción pública, se reunían con el juez, etcétera, en el debate, y el denunciante decía, no, pasemos inmediatamente a la indemnización. Y la otra parte decía, no, primero vamos a ver si es legal o no. Y el otro dice, me indemnizan ustedes y firmo lo que sea. O sea, que ha habido también aquí, vamos a llamarle mafiosos, entre comillas. Pues bien, el sistema es lo siguiente. Si el juez detecta que hay un abuso de derecho o una invocación mafiosa, lo primero que hace, tiene que resolver el problema de fondo, pero inmediatamente comunica a Hacienda el incremento económico que le ha producido esta impugnación. Yo creo que son problemas difíciles, no cabe duda, pero creo que también tendríamos que tomar alguna medida en este sentido. Que por lo tanto establecer algunos límites cuando se ve que es puramente invocación fraudulenta del problema. Por último, para no cansarles más, es que esta complejidad que vemos que el derecho mantiene, que lo que estoy diciendo de que en estos países pasan cosas muy parecidas a las nuestras, no los digo porque sí, sino que hay que ver simplemente los anuarios de jurisprudencia. Ver que al Tribunal Europeo de Derechos Humanos llegan permanentemente temas derivados del urbanismo. Es decir, de otros países, de Inglaterra, de Francia, de Holanda. Acaban de por ejemplo, en Bélgica. Sabemos nosotros las barbaridades que se han hecho en Mallorca. de que a través de una ley singular un determinado plan ha descalificado terrenos de construcción para convertirlas en zonas verdes por un decreto ley autonómico y antes por una ley. Y entonces el Tribunal Supremo ha salido ahí, bueno, que se le paguen los gastos, etcétera, pero es una ley de catálogo único. O sea, pues bien, la región valona en Lieja, me enteré en el congreso que tenemos, acaba de recibir un palo tremendo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que a través de un decreto ley propio del régimen belga había un proyecto ambiental, esto te interesa mucho, no sé si recuerdas la sentencia, para salir hace poco, Bronsos y hermanos, no sé qué, pues impedir una evaluación de pacto ambiental de un plan y de una zona aprobando un decreto ley. O sea que barbaridades se hacen en todas partes, no quiero ser chauvinista, pero que sí seamos un poco realistas. Bien, el último, ya para no decirles que yo pienso que influye muchísimo en la gestión urbanística y en la realidad la estructura municipal del mayor municipal. Todos los, mayoría de los países han hecho grandes cirugía de municipios. En España no hemos hecho ninguna. Y pensemos una cosa, simplemente no es para hacer demagogia de ningún tipo. La década del año 60 al año 73 fue el proceso de urbanizador concentrado de 13 años más rápido que se ha dado en toda la historia de Europa. Es decir, el trasvase de población rural, de aumento de los municipios de población, las grandes poblaciones, las áreas metropolitanas, todo eso fue el más rápido. O sea, Inglaterra y Francia en un siglo hicieron estos niveles de urbanización. Nosotros los hicimos en 12 años. No se tocó ni un solo municipio, prácticamente ninguno. Hubo unas fusiones en los años 60, pero luego se volvieron para atrás. Es decir, no creo que la actual organización municipal española sin una transformación puede soportar este proceso. Es decir, esto no supone ninguna, creo yo, ataque directo a la autonomía municipal, sino buscar fórmulas o bien de fusiones o bien de procesos mucho más flexibles que las meras mancomunidades y consorcios para sostener, por así decirlo, una infraestructura necesaria para mantener un urbanismo racional. No puede ser que un municipio tenga una pequeño o mediano tenga una capacidad de calificación de suelo, de organización administrativa del modelo, si no tiene soporte que lo aguante y lo permita una administración adecuada. Sé que es un poco doloroso esto de la planta municipal, pero creo que lo tenemos que abordar racionalmente, con tranquilidad. O sea, los alemanes, cuando han modificado esto de lo que llaman la conservación del plan y dilatando los informes, no lo han hecho de un día para mañana, como lo hacemos nosotros, que nos levantamos de mal humor un político y mete en la ley correspondiente de estas de conjunto o de final de presupuesto una ocurrencia que tiene en aquel momento. No, estudiarlo seriamente y tranquilamente, porque lo importante son los comportamientos. Es decir, ayer veíamos cómo estas leyes de Navarra y de Cantabria que solicitaban y reconocían, y me parece que dijeron que también la actual ley gallega suya lo dice, de que antes de ejecutar una sentencia por derribo debía estar consignada la indemnización correspondiente del municipio para haber dado una licencia ilegal. Pues bueno, pues esto el Tribunal Constitucional se lo cargó inmediatamente. Dijo, ¿cómo puede ser que esto limite la acción judicial? Pues bueno, pues tramitando esa ley orgánica del Poder Judicial del año 2015, alguien logró meter un artículo que es la fiel copia de estas normas autonómicas. Esto no es otra cosa que una ocurrencia de procesos de grupos de presión o de otro orden. Tendríamos que legislar más claramente. Con la única desventaja, a mi juicio, de esta reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial es que todo esto es para proteger a los terceros, no para el que le van a hacer la demolición de la vivienda, lo cual demuestra todavía más lo que es la fuerza de los grupos de presión. En fin, yo esto de la organización municipal creo que hay que prestarle atención, no por decir que un municipio pequeño no puede, pero hay formas de colaboración. Los planes interterritoriales, tanto en Inglaterra como en Francia, en Italia también, pero quizá en menor medida, intentan buscar fórmulas de que el planeamiento pues tenga una expansión superior al mero municipio. En España, digo, habiendo sido el país que ha tenido la revolución urbana más intensa y extensa en menos de 12 años y no se haya movido nada, es algo muy sospechoso. Creo que tendríamos que tener en esto un poco de referencia. Yo, que soy asturiano consorte, además esto lo he visto en un ejemplo muy clásico. El municipio de mi mujer tiene 350 kilómetros cuadrados y es una extensión importante. Y tiene 16.000 habitantes, 10.000 en el casco interno y luego 6.000 repartidos en núcleos de población y parroquias. Y tal. Si ustedes calculan que este mismo municipio, estas parroquias, estos centros mínimos de 500.000 habitantes estuvieran en Castilla-La Mancha o Castilla-León, todos ellos serían ayuntamientos. Y entonces 16.000 personas tienen 13 concejales representativos. Y en cambio esto lo traslada a cada uno de estos municipios, no es por señalar Castilla-León y Castilla-La Mancha, sino a otras áreas, dan 47 concejales. ¿Cómo puede ser que 47 concejales, muchos de ellos dicen, no, es que nosotros en los términos rurales no cobramos, pues luego están en la diputación, etcétera? Hay una necesidad de racionalizar incluso lo que sea el gasto puramente representativo político. Yo creo que esto deberíamos matizarlo con los geógrafos, historiadores, etcétera, para buscar una solución. Digo todo esto porque en el Instituto de Administración Pública tenemos un grupo de investigación sobre este tema, compuesto por cuatro profesores que estamos llevando un año. No tenemos demasiada esperanza, pero de proponer unas fórmulas de nuevo mapa municipal. Alguno de ustedes conocerá Domingo Orea, que es un ingeniero de caminos, no, de agrícola, agrónomo, que ha conocido mucho de tal. Amando de Miguel, el profesor Pérez de Sevilla, Alfonso Pérez Moreno y yo. Y estamos haciendo allí un intento de nada de perspectivas, sino de buscar alguna de estas fórmulas que evite estas situaciones. Yo pienso que el soporte burocrático y el soporte político son fundamentales para que el urbanismo funcione mejor. Conclusión. No sé si esto habrá sido una panorámica demasiado rápida, tal, pero quiero decir que la conflictividad del derecho urbanístico no nos debe asustar porque es comparada. Hay muchos problemas y no me refiero solo a impresiones subjetivas, sino cuando se buscan los anuarios de jurisprudencia, de las revistas, el urbanismo ocupa el 90% del trabajo de los tribunales. En Europa, no me solo defiendo en España. Luego quiere decir que las cosas no funcionan tan bien, porque si no, no habría esta conflictividad. Bueno, pues muchas gracias por haberme atendido y espero que siga.
Muchísimas gracias. Además, anuncio a los asistentes que tenemos el privilegio de tener 20 minutos para debate, porque sobre todo son protagonistas los que hablan aquí, pero también el público. Entonces ya abro la palabra para quien quiera utilizarla. Y yo creo que es mejor preguntas o comentarios breves y así permitir que más gente pueda participar. Además, hemos tenido al profesor Martín Masoscomá asistiendo a varios de los conferencias anteriores, con lo cual tiene también una visión de conjunto, que por cierto el tema de la reforma judicial, el primer interviniente en la comisión inaugural, el magistrado del Tribunal Supremo llegaba a la misma opinión, ¿no? Como los lobbies están ahí quizá promoviendo una serie de instrumentos que son racionales al menos, ¿no?
En Inglaterra, además, la información que tengo y algunos testimonios, hay muy pocos promotores. Es decir, así como aquí cualquier persona monta una promoción, etcétera, allí quizá es demasiado lobby, pero hay solo unas cuantas, no son dos o tres, sino pocas en todo el territorio inglés que se dedican a la construcción y a la promoción urbanística. Claro, este al municipio le facilita mucho porque evidentemente tiene un interlocutor muy ducho. Supongo que también hay problemas de monopolio, de concurrencia, etcétera, todo lo que ustedes quieran. Además, el derecho europeo ahora, al exigir en la contratación la principal intervención y la concurrencia, pues dificulta todo esto. Pero yo no abogo para que no haya muchos promotores, pero no, que también explica a veces el funcionamiento mejor al haber unas sociedades constructoras profesionalizadas. No cualquiera puede afrontar desarrollos desorbitados. Esto es muy discutible, efectivamente, porque en definitiva la libertad de empresa se entiende en su más carácter general, pero influye bastante en esta materia.
Hay aquí, sí, Carlos Pérez.
Buenas tardes. Quería hacer una pregunta en relación al concepto de terceros de buena fe, que es una especie de concepto jurídico indeterminado que pulula por ahí, que no están demasiado estructuradas sus notas características. Y la pregunta concreta que quiero efectuar es si no hay licencia de primera ocupación otorgada o si incluso está denegada y esas personas han adquirido, pues porque el notario no ha testimoniado su existencia, pero aún así han ocupado las viviendas, insisto, sin tener ni de forma expresa ni presunta licencia de primera ocupación. En esos casos también podemos llegar a la conclusión, generalizando y dando por sentado que siempre son adquirientes de buena fe, también se produciría esa circunstancia, en ese supuesto.
Claro, el tema ha sido muy discutido. En el caso de la ley orgánica esta del 2015, como reacción, es un poco para dulcificar la negativa que en el ordenamiento urbanístico de la protección a los terceros. Sabe usted que la propia ley estatal dice que al tercero hipotecario no le toca nada, en el sentido que los registradores y notarios están que trinan sobre esto, porque la subrogación no evita el problema. En las leyes, por ejemplo, de las cinco leyes, de las cinco sentencias de Málaga que anulan el plan de Marbella, dice que los terceros hipotecarios que se busquen su vida, pero que en el derecho urbanístico no existen, en el sentido tradicional de la subrogación. En este caso de la demolición, yo creo que los terceros que no tengan un interés propio, porque dice que terceros con interés fundado, habrá que ver qué clase de fundamentación son como terceros, porque si son simplemente personas que aprovechando una ocasión o tal se personan en esta materia, es una cosa, pero la persona perjudicada por una demolición, efectivamente, es importante que tenga una cierta protección al crédito que le puede derivar de la ejecución de la sentencia.
Hay una pregunta, sí.
Una última cosa que me he olvidado. Que me he olvidado una cosa importante, ya que ustedes son tan próximos a Portugal, es un segundo. Que la ley portuguesa de 2014 ha aceptado como dogma la adquisición gradual de las facultades urbanísticas. Y además diciendo que lo acepta, o bueno, lo incorpora, como apoyándose en la ley española, el ejemplo español, cuando aquí ya ha habido, por así decirlo, las máximas críticas a este tal. En Portugal se han admitido recientemente estas. Esto que se me había olvidado. Diga, por favor.
Sí, buenas tardes. Gracias por su intervención, profesor. Es en relación con lo que se planteó en algunas otras, digamos, ponencias, que uno de los problemas que nos encontramos es una profusión normativa terrible. Es decir, ni sabemos cuáles son, decía el anterior ponente, que para haciéndole un informe legal es que le constaba saber qué informes eran obligatorios, ¿no? Usted que ha estudiado un poquito el derecho comparado y un poco por huir de regímenes, un poco de sistemas más centralistas como puede ser el francés, ¿cómo funciona esto en otros que pueden ser parejos como pudiera ser el alemán con sistemas autonómicos o Länder parecido al que tenemos nosotros? ¿Cómo se regula esto? Porque yo entiendo que es tan malo no tener nada de normativa como tener demasiada, por las contradicciones. No sé si en el estudio este derecho comparado que ha hecho usted ha visto esto o no.
En general, lo que le digo, hay una preocupación de la inserción de, sobre todo, la legislación sectorial sobre el urbanismo y los problemas que plantea. El caso holandés, por ejemplo, se exige una codificación concreta de toda la actualizada de toda la legislación sectorial que incide en cualquier actividad urbanística. Esto pues puede ser un factor de clarificación. Las leyes inglesas, las que estén, manejen y tal, verán que no tienen dogmatismo alguno. Es como una relación de enumeración de problemas y simplemente de normas. No hay ahí, por ejemplo, decir, como hacemos nosotros, en compensación a tal cosa. No, no. Carretera, ley, número tal, punto, artículo, dos, tres, tal. Son casi prototipos de ordenanzas en el sentido más estricto. Esto ayuda también mucho, tener al día todo este tipo de documentación. Yo creo que esta armonización de toda esta situación, más la informática, puede ir ayudando a saber hasta qué punto tenemos toda la legislación en la cabeza, o deberíamos tenerla. Yo creo que esto es un problema, diríamos, complejo, porque la legislación cambia permanentemente, pero sí tendríamos que tenerlo al día en esta situación. Ser los documentos preparatorios es uno de los temas, por ejemplo, que el derecho francés insiste en todo momento. Hay que tener un dossier estrictamente de todo planeamiento, de todo lo que debe aplicarse. Si luego hacen un seguimiento permanente de esto, no, esto lo desconozco, la práctica. Pero la preocupación existe de que esté todo cuadrado lo vigente en esta materia. Ha visto usted que la mayoría de los planes españoles tienen luego una lista tremenda, pero no se sabe a qué obedece esta lista de incidencias. Yo he visto algunos planes que tienen 4 o 5 páginas al final que ponen ley de carreteras, ley de puertos y tal, pero no dice en qué medida esto condiciona o establece el planeamiento. Esto creo que es un problema de práctica que se puede ir resolviendo sobre la marcha, ¿no?
Gracias.
Mientras van suscitándose preguntas, quería aprovechar la oportunidad de que tenemos aquí al profesor Pasos Comá, que conoce también muy bien la realidad litoral. Galicia tenemos, lógicamente, una peculiaridad muy llamativa de nuestras rías, que se han sometido a un proceso de urbanización en los últimos decenios. No es comparable con el Mediterráneo, pero sí que me gustaría, si nos puede dar alguna idea, ¿no?, en este proceso que ha habido, sobre todo la reforma de la ley de costas. Yo un poco, vamos,
me coges un poco a,
bueno,
tal. No lo conozco lo suficiente para pronunciarme. Si me quieres decir algún problema concreto, quizás sería,
sí,
más.
En el sentido de que la reforma de la ley de costas promovió como una apertura, ¿no?, en la urbanización, intentando ser un poco más ordenada, pero abriendo un poquito los criterios de urbanización de las zonas que la ley de costas en su versión
original
era más proteccionista. Un poco como una medida para, estando en la crisis, promover actividad económica, ¿no?, que tiene su perspectiva, lógicamente, de desarrollo sostenible es también económico, pero que tiene el peligro de que nuestras zonas más sensibles y más valiosas se pongan en peligro. Vamos, no sé si esto...
Sí, no.
Ha habido diferentes reacciones en Cataluña, en todas las comunidades autónomas, en ese doble sentido de proteger, pero por otro lado, arbitrar medidas de desarrollo. En fin, aquí, profesor Carlos Pérez es un gran especialista en ese asunto, ¿no? Y parece ser, por lo que observamos en este momento, no ha habido esa excesiva presión urbanística, quizá porque todavía la actividad constructiva...
Claro.
Pero bueno, preocupa, y esto, si voy mientras mirando el público, porque no pretendo yo aquí monopolizar la... Ah, bueno, hay aquí... El profesor Felipe tiene...
No,
pero prefiero... Era simplemente por abrir. A ver...
Un par de cuestiones. Primera, desde el punto de vista legislativo, Martín, España es una rara avis. La legislación urbanística española, estatal, autonómica, nuestro modelo legislativo es muy diferente al del resto de países europeos. ¿O cuál se parecería más?
En las líneas generales, no. Lo que sí no hay, por ejemplo, esto, las cesiones, la compensación de beneficios y cargas, que es muy difícil, la reparcelación. En Alemania tiene otro sistema de reparcelación. Italia está intentando ahora introducir los beneficios y cargas en la rehabilitación y lo descubre. Hay una monografía muy interesante sobre el descubrimiento de este tema. Ahora, estos beneficios y cargas que nosotros hacemos de tan detalladas y sobre volúmenes, esto es la única fórmula de hacerlo. Creo que puede haber otras fórmulas más ágiles o otros tipos, sobre todo, como has expuesto muy bien, ya, la ley estatal, me asusta al ver que todas las acciones de rehabilitación se van a hacer a través de compensación de beneficios y cargas. ¿Quién va a afrontar en una remodelación de una zona, de una ciudad, reconstruyendo edificios, por lo tanto, va a repartirse beneficios y cargas con las técnicas tradicionales que tenemos? Yo lo veo muy difícil asumirlo.
Perfecto. Y una segunda, aprovecho, una segunda pregunta. Europa, ¿es imaginable que, por ejemplo, a través de títulos competenciales como medio ambiente, vayamos a una cierta uniformización de modelos urbanísticos? Pero es impensable.
Yo creo que el derecho europeo influiría muchísimo. El derecho de la contratación ha sido un factor importantísimo en la ejecución del planeamiento. Y el derecho medioambiental también va por estos caminos. O sea, me atrevería a decir que va a haber una homogeneización del derecho urbanístico en todos los países, con muchas especialidades, desde luego, pero el patrón va hacia esta convergencia de todas las leyes.
No es cualquier cosa, es un cambio sustancial, ¿no?
A ver, sí, que antes ha quedado sin hacer
la
pregunta.
La verdad es que estaba señalando. Pero bueno, lo que sí que aprovecho entonces, ya que se me pasa el micrófono, es que ha mencionado con anterioridad la agrupación de los municipios como uno de los factores que sería, desde luego, importantísimo para poder conseguir la suficiente solvencia técnica y económica para poner en marcha los planes y, de hecho, la propia gestión y ejecución del planeamiento. Esto es algo que ya viene desde lejos, vengo entendiendo, ¿no? Y lo que sí que es cierto es que siempre se ha planteado, también he escuchado, la traba de la inconstitucionalidad por aquello de la autonomía local. Hay, de hecho, en Galicia, creo que la Ley de Administración Local de Galicia lo que ha intentado es precisamente conseguir esta finalidad a través del fomento, ¿no? De buscar la agrupación mediante subvenciones, mediante tajas fiscales, mediante mayores facilidades a la hora de acceder a ayudas públicas, ¿no? ¿Hay algo nuevo que pueda incidir? ¿En qué podemos...? Lo digo porque no es algo... Me resulta novedoso esto de que no puede afectar a la autonomía local. O sea, y lo digo en el sentido que sería, desde luego, deseable, porque yo, por experiencia profesional y por lo que he visto con muchos compañeros, hay ayuntamientos, hay entidades locales que, bueno, que vayan a incidir en lo mismo, que decía algún compañero, que tan escasos de recursos que parecía la administración de la miseria. Y en el sentido de que si se pudieran agrupar, desde luego, y superando estos localismos que en algunas ocasiones no tienen sentido, pues se podría hacer pues mucho, mucho más a favor del servicio público.
Bueno, la prueba del consorcio de la legalidad urbanística es una prueba que podría tener otras expansiones, digo, como solución, ¿no? Pero yo pienso que quizá lo que habría que hacer es lo que se llama la autonomía en dos niveles. Es decir, un nivel municipal de agrupación de todas las competencias de un sector homogeneizado del país y un segundo nivel casi como el régimen de concejo abierto. Es decir, un alcalde y una representación de asociación de vecinos que fueran consultados en las decisiones fundamentales y, en su caso, trasladarles la gestión de algún servicio muy directo con la ciudadanía. Y luego un supermunicipio en el cual, por supuesto, todo el territorio estuviera representado, es decir, no sería una doble representación, la representación de todo el sector que se acote, más luego esta de la base. Este podría ser una de las soluciones, porque, por ejemplo, en Suiza se ha hecho así, el municipio integrado en Lausanne, precisamente en esta, no sé si desvelo ningún secreto, pero me parece que es el consejero de educación de Galicia, que es un geógrafo, ha hecho un libro precisamente sobre esta articulación municipal. Y nosotros lo convocamos y escuchamos sus referencias, y creo que podría ser uno de los posibles sistemas. No sé qué grado de... Claro, cada región es distinta. Es decir, esto no se trataría de un sistema de uniforme para toda España. O sea, cada comunidad autónoma plantearía sus elementos. Y se haría sobre la base de la planificación de los servicios. Estos conjuntos de municipios necesitan tales y tales servicios para ser rentables y eficaces. Estos determinarían la agrupación del aparato político y burocrático diríamos, uniformizado, una plataforma, fórmula jurídica de hacerlo. Pues el problema, claro, no puede ser un consorcio, ni puede ser una, diríamos, una mancomunidad, porque estos no representan, por así decirlo, un cuerpo municipal deliberativo y resolutivo. Pero entonces en la base de cada uno de estos municipios pequeños tener un grupo representativo de la comunidad, que puede ser un alcalde elegido por esta comunidad y una asociación de vecinos representativa, pero que no constituyera, por decirlo, una estructura administrativa ordinaria. Pero que fuera las grandes decisiones, vamos a poner el plan, fuera consultado y pudiera tener decisiones. E incluso que este alcalde, que vamos a llamar de concejo, pudiera participar en las deliberaciones del órgano superior. Este por ahí iría la fórmula que más o menos estamos dibujando. No sé cómo lo ve usted, este doble nivel.
Si me parece, bueno, vamos, sería un poco partir de las entidades locales menores, dotándolas simplemente a nivel representativo, incluso el alcalde pedáneo de esas entidades, que formase parte del órgano de gobierno del ayuntamiento.
Como una especie de senador dentro del...
Exacto. Pero la pregunta más bien iba por... Bueno, sin perjuicio de que para mí parece un modelo fantástico, el amparo, el encaje constitucional en modelo territorialmente ahora dibujado. Es decir, la autonomía local pesa tanto ahí que ahora mismo también me viene a la cabeza, ni siquiera la última reforma de la ley 785 ha impuesto un modelo de agrupación. Bueno, lo ha fomentado, lo ha tratado de conseguir, ha buscado que las diputaciones se justifiquen precisamente para, como ya venía siendo tradicionalmente, para posibilitar la prestación de servicios por los ayuntamientos menores. Pero es una constante que todo esto se ha venido intentando y que yo siempre he visto, en lo que he estudiado, bueno, en lo que he leído, que chocan con ese principio constitucional de autonomía local. Por eso digo que la construcción teórica es fantástica y ojalá que sea así, y seguramente, pero quería ver si hay algo que nos permitiese salvar ese...
Yo creo que sí, manteniendo este reducto de democracia en la base...
Vale.
Podría salvarse el tema.
O sea, se concentraría la autonomía local en esos órganos.
Un poco también como el sistema inglés, que es también algunas cosas. Y el profesor San Larruga, que es tan especialista en fusiones y en toda esta materia, sabe las dificultades que tiene.
Bueno, en Galicia realmente yo creo que tenemos 313 municipios. No es un gran problema como es Castilla, digo que tiene 2.000. Pero indudablemente hay que tender a fórmulas asociativas y muchos servicios. Y en la cuestión, en otros países como Alemania, también yo creo que no se puede hacer la noche a la mañana. Alemania dedicaron 20 años a formar a la gente, a buscar las identidades. Aquí hubo un intento con el plan de comarcalización, que no resultó un fracaso, pero fue un intento, ¿no? Yo creo que, y hemos visto en Galicia un caso de fusión, Cesures, que realmente ha sido... Bueno, se ha logrado, pero ha tenido cierta conflictividad. La gran cuestión en la doctrina, el especialista que trato ahora de acordarme, profesor de Geografía de la Universidad de Santiago, realmente sus libros en la doctrina administrativa han tenido un gran impacto, lo cual no es normal, ¿no?, que un geógrafo tenga impacto en los estudios de Derecho Administrativo, porque las ideas eran realmente muy avanzadas del gran municipio. Pero yo creo que el problema, cuando tocas la realidad municipal, es que todavía pesa, ¿no?, el poder de cada municipio, legítimo sin duda, pero yo veo que la fusión, quizá que en Galicia creo que no es muy urgente, quizá en las provincias de Lugo y Orense, que están despoblando, pero creo que es un problema, o lo hacemos primero con tiempo y luego forzadamente hasta cierto punto por arriba, si no va a ser muy complicado. Vamos, no sé, estáis gente de los municipios, seguramente... Aquí falta, hay un secretario municipal, no sé si está aquí, promotor de las fusiones, no sé si me está escuchando, porque no sé si os ha llegado noticias a través de las redes sociales. Tenemos en Galicia un secretario municipal que ha sido impulsor en toda España de las fusiones. Lo que no logro acordarme de su nombre, es por si está aquí presente. Pero bueno, nos vamos un poco del tema de... tiene que ver todo esto, se ha dicho la planta municipal, pero...
Fijaros que el problema cuando se complica es cómo estás en un entorno de un área metropolitana. Ahí ya, claro, la fórmula tiene que ser distinta. ¿Y cuántas frustraciones no ha habido metropolitanas por un pequeño municipio, o por un grande o un mediano? No hay duda. Pero habría que también replantear el problema de la parte metropolitana, ¿no? Y buscar, porque claro... En estas, dijéramos, de doble nivel, lo que sí es importante señalar es que no es supresión de personal administrativo, sino hacer un pool importante del mismo. El problema es eliminar el aspecto excesivamente de la representación política, sin perjudicar a la representación de la comunidad en estas agrupaciones, si es que es posible. Vaya.
Sí, dos cuestiones. Bueno, en primer lugar, profesor Martín, agradecerle su intervención. Y dos cuestiones puntuales con respecto al sistema comparado. En materia de licencias, me ha parecido escuchar hace unos meses que en Portugal tienen previsto un sistema de información pública y de audiencia antes de la concesión de las licencias. No sé si lo ha podido estudiar.
Repetir que
sí,
no
sí, que en Portugal tienen establecido un sistema de audiencia y de información pública antes de la concesión de la licencia, de una licencia de obra de intervención administrativa, no de un gran centro comercial, ni mucho menos, sino que en el barrio donde se va a hacer una actuación, por ejemplo, de rehabilitación, hasta colocan como el típico bando en la calle anunciando que el vecino X de la calle X, de esa misma calle o de ese entorno, va a hacer una obra, pero antes de la no nuestro cartel de obra que ya está todo ya concedido y a veces ya ni recurrible es, sino antes de la concesión de la licencia se anuncia en ese barrio que se va a hacer una pequeña actuación, una obra incluso de rehabilitación.
Para que la gente opine y vea la... Esto no me parece mal, o sea, el plan de participativo puede ser bueno siempre que la participación esté bien orientada, no a cargarse a la iniciativa por cargarse a la iniciativa, sino a decir una formulación, una objeción razonada. Yo esto lo vería bien, vaya.
¿Y cree que estaríamos preparados en España para esa participación y esa obtención de información?
Sí, pero algún día tenemos que empezar. Lo que no podemos es decir que lo hacemos y no lo empezamos. O sea, yo creo que el problema de nuestro país son la modificación de los comportamientos. Y poco a poco... Yo recuerdo una cosa que me reí mucho y para perdonar lo ingenuo que era. Fui a Colombia en el año 90 o algo así. Y me hablaron de una idea que yo... Pero ¿esto qué es? Que es de locos y tal. Pero con el tiempo... He ido viendo que quizá tenga razón, que llaman ellos los, quizás un problema terminológico también, los bancos de éxitos. Pensaba, ¿y esto qué querrá decir los bancos de éxitos y tal? Y es que cada éxito que conseguían en la lucha con el terrorismo, con la tal, pues lo apuntaban y lo publicitaban y lo daban a conocer a toda la población. Es un poco exagerado, pero con el tiempo yo he llegado a la conclusión de vete a saber si en España, que es más, se habla siempre de valores, ideologías, historias, yo creo que sería mucho mejor los comportamientos que tenemos. Y cada vez que conseguimos un comportamiento adecuado y razonable y comunitario, publicitarlo, no en el plan, dijéramos, de chauvinismo total, sino decir, bueno, señores, hemos conseguido este objetivo. Hemos logrado que una participación vecinal razonada y razonable haya contribuido bien a sancionar o modificar algún proyecto. Alguna vez tenemos que empezar, porque si pensamos que es imposible, no andaremos nunca.
Y una segunda cuestión que se ha hablado durante estos dos días es la naturaleza normativa de los planes, que bueno, ya sabemos que en España es así, y el profesor Felipe Iglesias lo ha apuntado, y Fernández Valverde también, y usted también. En nuestro sistema comparado, en el sistema europeo, ¿qué naturaleza jurídica tiene los instrumentos que ordenan
el...? Es muy complicado. Con el profesor Iglesias estamos a punto de publicar un libro y otros autores sobre la nulidad de los planes y nos planteamos ese tema, ¿no? Y al final, la conclusión que han llegado todos los países es que es un caso singular, que no es ni ley, ni reglamento, ni nada, y que han abandonado ya la especulación científica sobre si es un reglamento o no, porque no hay solución al tema. En cambio, yo lo que creo que a través de la modificación del contencioso administrativo se pueden limar los aspectos negativos que tiene la reglamentación, el concepto de reglamento. No puede ser uniforme que un reglamento per se sea nulo absolutamente. En el derecho alemán han llegado a esta conclusión porque allí todavía era más rígido el principio de que la nulidad era absoluta de cualquier infracción reglamentaria. Se dieron cuenta de que esto no podía funcionar porque, como les digo, los planes de urbanismo cascaban más que aquí ahora, ¿eh? No vayamos a pensar que solamente hemos nosotros. Y hasta que la doctrina llamó la atención de esto no puede ser, hay que buscar alguna fórmula. Y empezaron con esto, analizar vicio por vicio y decir que... Porque claro, lo que es... No sé si ayer o esta mañana lo decía. Lo que es impensable es que si un plan no se impugna directamente en el plazo de 2 meses, puede tener todos los vicios de forma del mundo que ya no se tocan más. Esto es imposible. No, no tiene tampoco ningún sentido. Demos un plazo de un año para que personas razonables puedan impugnarlo por vicios y no por simplemente ahí a la primera de cambio una agrupación de personas, lo que sea, por puro hecho de impugnar un plan.
Y
luego ser también un poco más tolerante, con eso termino, perdona, en las impugnaciones indirectas sobre este tipo de vicios. La jurisprudencia está cerrada en este tema. Dice, no se puede dentro de 10 años tal. Hombre, también yo creo que es muy duro que por falta del informe de evaluación ambiental a los 10 años cuando la realidad ambiental ha cambiado. Porque claro, el problema del planeamiento es que parte, busca el futuro, pero parte de la situación actual. Y la situación actual se va modificando progresivamente y habría que encontrar una fórmula para adaptarse a esta realidad. Porque resulta que a lo mejor queremos matar gigantes que no tienen ya sentido dentro de 10 años, ¿no? Esto me parece que podría ser una de las vías de solución de este problema. Y que todo prácticamente haya en la jurisprudencia europea una cierta moderación en la valoración de los vicios de procedimiento. Y muchos autores, incluso alemanes, se preguntan, bueno, ¿qué sentido tiene ir declarando nulidades si luego hay que regularizar la realidad? Yo comprendo que el sistema italiano que hacen todos los años, todos estos problemas que hemos abierto estos días, se resuelven con la ley de presupuestos. El condono edilizio. Dice, vamos a poner una multa a todas las personas que hayan edificado contra la ley, contra el plan y tal, y salvo en algunas, les hacen reducción del volumen. Pagan y ya está todo liquidado. No creo que haya que llegar a estos extremos tan generosos, pero a lo mejor en alguna situación habría que ver el condono urbanístico español. Porque vamos, meter gente en la cárcel por hacer una ampliación de un establecimiento agrícola, a mí me parece que no es razonable. Me parece, ¿eh? A lo mejor estoy equivocado. Porque la ejemplaridad social tampoco se logra, porque luego otro lo vuelve a hacer. Porque si fuera ejemplaridad social, claro, y luego se da lo que ya me parece que lo dije ayer, lo que nos explicaron en Murcia, en la Gerencia de Urbanismo de Murcia, nos lo explicaron hace 2 o 3 años. Dice, aquí cuando se pone una multa monstruosa, ayer hablabais de 300.000 euros, ¿no?
La media.
El infractor se presentaba voluntariamente ante el juez y dice, me inculpo de haber hecho esto, salgo con 300 euros, estoy un año sin presupuesto, pero he legalizado la obra y ya me puedo ir con 300 euros, no 300.000. O sea que hay gente que se ofrece penalmente a ser sancionado para no ser sancionado administrativamente. Esto es que no... Son dos realidades que no casan, ¿no?
Y en el caso de aceptar la propuesta normativa la propuesta al legislador de darle una vuelta a esa naturaleza normativa de los planes, ¿sería el Estado o sería las comunidades autónomas las competentes para lanzarse, para venirse arriba, como decía el magistrado?
Yo pienso que la ley estatal podría dar algún tipo de indicación o habilitación. Pero claro, el planeamiento es una competencia estrictamente municipal, salvo la motivación, salvo los documentos y salvo los objetivos medioambientales. Entonces hay casi una colaboración o coparticipación entre el Estado y la comunidad autónoma. Pero claro, la decisión de esto yo creo que se ha ido a la comunidad autónoma a nivel de principios.
Había una sentencia, yo creo que 164/2001, del Tribunal Constitucional, sobre el artículo 14-16 de la ley de 98, que cuando la ley de 98 imponía, dibujaba un sistema de planeamiento, algunas comunidades autónomas lo habían impugnado diciendo que estaba invadiendo competencia autonómica, y el Constitucional lo declaró constitucional. Decíamos que el Estado está dibujando un posible sistema, una serie de planes que cada comunidad autónoma puede decidir incorporarlas o no a su sistema urbanístico autonómico, sin imponer ningún tipo concreto
de plan. Opciones de distintos modelos, de variaciones dentro de un modelo relativamente homogéneo, variaciones. Claro, muchos modelos tampoco se pueden inventar, pero al menos uno genérico con aceptación de circunstancias específicas de cada comunidad autónoma. Yo creo que es un valor la capacidad de las comunidades autónomas de poder concretar para su auténtico fin en función de sus especialidades. No creo que haya que ser tan centralista. O sea, hacer una ley de principios urbanísticos que luego las comunidades autónomas pudieran adaptar a su auténtica realidad, yo creo que sería un buen sistema. Ahora, disparar luego la potestad normativa también de los municipios por sí y ante sí y hacer estas leyes tan extensas quizá tampoco sea necesario, ¿no? Máxime como se va homogenizando todo, porque los autores franceses lo que están asustados es la invasión permanente del derecho comunitario europeo. Dice, nosotros qué vamos a inventar de fórmulas de ejecución y de gestión si nos vienen dadas ya por la ley de contratos, que cada vez es más incisiva en este tema. El tema este de la participación público-privada, que no hay forma de darle suelta en España, que todas las leyes lo van repitiendo, todos los autores dicen lo mismo, la solución es el partenariado, pero nadie monta un partenariado. Creo que hay otras posibilidades, ¿no?
Quería aprovechar, si me permitís, el público. Parejo me planteó hace unos meses un reto, y es que los ambientalistas, claro, el derecho ambiental ha incidido en el urbanismo, como se ha destacado, pero a veces no se deslinda bien lo que son los intereses propiamente urbanísticos y los propiamente ambientales. Esa ponderación a veces es complicada en la evaluación estratégica y en la... No sé si podrías un poco... tú has trabajado en esos temas, un poco ese deslinde que no es nada claro porque hay un urbanismo sostenible, pero a veces lo que es propiamente...
Y dar módulos y también flexibles e interpretativos sobre esto. Es decir, claro, es que el legislador está y el planificador haciendo todos los equilibrios posibles necesarios, pero luego le dicen, es que la viabilidad no es sostenible. Tremendo. Fíjense, en el caso de Madrid o de Barcelona o de La Coruña, que gente que tiene el domicilio en un sitio y el trabajo en otro, que su municipio prácticamente no, salvo sábados y domingos no vive, etcétera, va a decidir el modelo urbanístico y el modelo de la movilidad sostenible. Y por eso que deberíamos hacer como estándares relativamente flexibles, promociones de tantos habitantes tendrán que tener necesariamente ambientalmente estas definiciones. Que la vivienda sea más, no me sale la palabra ahora, menos débil constructivamente en Andalucía que en el norte de España, porque el norte de España necesita, por el clima, una mayor densificación de las ventanas, digo estas cosas, ¿no?
Calidad, claro, calidad. No modificatoria.
Porque claro, no sé si ustedes sabrán mayor que yo, pero hay, en los años 70 y 70 había un modelo de aulas escolares que se repartía por toda España igual. Y entonces en unos sitios se mueren de frío y en otros de calor. Entonces, pues hombre, hacer unos modelos arquitectónicos adecuados para cada una de las circunstancias históricas. Creo que para esto nació las comunidades autónomas, no para inventar de cero, como creo que hacemos la mayoría de las comunidades, ¿no?
Bueno, profesor Martín Bassos, tenemos que terminar aquí. Agradecemos, ahora va a proceder a la clausura. Le agradecemos esa visión final en estas jornadas, esa apertura fuera. Vemos que nada hay nuevo bajo el sol, que quizá estos problemas, la lucha por el derecho está en todos los países, no hay ningún país creo que se salve, pero siempre se puede aprender, pero indudablemente los problemas hay que resolverlos dentro de la idiosincrasia de cada país, eso es muy importante, ¿no? Ahora, que la densidad de las leyes tenga muy en cuenta esa idiosincrasia, más o menos lo básico, eso es realmente es un desideratum, ¿no?, que tenemos por delante. Muchísimas gracias y permanecemos aquí para la clausura.
Por ti y a ustedes.